Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Desde ayer en la verja de la Catedral de Santiago se están depositando flores. Personas anónimas las depositan en recuerdo de las víctimas del accidente del miércoles. La policía científica rebajó ayer el número de fallecidos a 78. Los datos son todavía provisionales. Hay 31 heridos en estado crítico. Solo quedan 3 fallecidos por ser identificados. Ayer empezaron a recibir sepultura algunos de los muertos. El funeral conjunto se celebrará a las 7 de la tarde el lunes. En la mente y en el corazón de todos los españoles está el dolor de estos días. El dolor y también la solidaridad de muchos vecinos, médicos, responsables del rescate, bomberos, la solidaridad y la unidad. Una tragedia como esta ha puesto de manifiesto que ante el dolor, ante la necesidad, estamos unidos, que nos une el deseo de afirmar la vida. Dicen los psicólogos que es el momento de empezar a gestionar el duelo. Harán lo que puedan los psicólogos, pero lo que caracteriza una tragedia así, lo que caracteriza tanta muerte, es que es ingestionable. Y por eso, lo importante en este momento es que no se censuren las preguntas que surgen en estas circunstancias. ¿Es justa la vida? ¿De quién depende esta vida? Si ahora estás y enseguida puedes no estar. La España que a estas horas está sumido en el luto ingestionable es un país que ha aprendido en los últimos tiempos lo seria y lo dura que es la vida. Si el duelo es ingestionable e incontrolable es porque los que viajaban en el tren, sus familiares y todos estamos hechos para viajar en un tren que no se descarrile. Todos estamos hechos para una vida que no se acabe. De esto, de este dolor, de este deseo, es de lo que necesitamos hablar, sin censuras. Del deseo, de la experiencia, de un buen viaje que acabe en los brazos de un padre bueno. Rezamos, parece una palabra extraña, podemos decirla, ¿no? Rezamos por las víctimas, por su eterno descanso. Ayer los príncipes de Asturias visitaron a los familiares que en un intento de llevar el consuelo a esos corazones rotos. Don Felipe destacó el ejemplo dado por los vecinos de Angrois.
Nos sentimos orgullosos y creo que es importante decirlo, esto también hace país, alimenta la fibra moral de la sociedad y la fortalece. España puede estar orgullosa de Galicia y los gallegos podéis sentiros muy orgullosos por todo esto.
Y ayer el presidente de Adif, del administrador de infraestructuras ferroviarias, Gonzalo Ferré, aseguró que el maquinista del tren tenía que haber empezado a frenar 4 kilómetros antes de llegar a la zona donde se produjo el accidente.
Él 4 kilómetros antes del lugar donde se produce el accidente ya tiene la notificación de que tiene que empezar a reducir la velocidad porque a la salida del túnel tiene que ir a 80 por hora.
El maquinista se negó ayer a contestar al interrogatorio policial en el Hospital Clínico de Santiago, donde está ingresado y detenido desde el pasado jueves a las 8 de la tarde. Las causas precisas del accidente las conoceremos cuando se analice el contenido de la caja negra. Jefe Superior de Policía en Galicia, Jaime Iglesias.
La caja negra está depositada en Policía Judicial y la caja negra, pues sobre la caja negra hay una cadena de custodia que acabará siendo entregada al juzgado y a partir de ese momento se decidirá cómo se procede a la apertura y desarrollo de la información, bajo la tutela judicial.
Ese es un foco de la noticia que sigue estando en Santiago. El otro foco de la noticia está en Río de Janeiro. Estamos ya en el corazón de la celebración de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud. Ayer el Papa presidió la celebración del Via Crucis en Copacabana. El Papa Francisco sigue proponiendo la alegría de la fe, apostando por una iglesia misionera que vaya al encuentro de todos los hombres, que vaya, como él dice, a las periferias. Ayer, en el Via Crucis, hizo una afirmación muy contundente. Aseguró que Jesús se une a los muchos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven egoísmo y corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia o incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. Enviada especial a Río de Janeiro, Paloma García Ovejero.
El de ayer fue un día muy largo dedicado a los abuelos de Jesús, a San Joaquín y a Santa Ana, en el que el Papa reivindicó una y otra vez la importancia de los ancianos en la sociedad, la importancia de los abuelos en la familia como transmisores de la fe en la casa. Confesó a varios jóvenes, estuvo con otros detenidos, comió con 12 de todos los continentes y por la noche el Vía Crucis, con una pregunta a todos los jóvenes de la playa de Copacabana.
¿Y vos, como cuál de ellos querés ser? ¿Como Pilato? ¿Como el Cireneo? ¿Como María? Jesús te está mirando ahora y te dice, ¿me querés ayudar a llevar la cruz, hermano y hermana, con toda tu fuerza de joven? ¿Qué le contestás?
Jesús se une a los jóvenes, dijo el Papa, que han perdido su confianza en las instituciones políticas por la corrupción y que han perdido su fe en la Iglesia por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio.
6:06, 5:06 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Las actualizamos, se las contamos con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Xevi Gómez, Abel Alonso y Álvaro Paredes, los tres alpinistas españoles perdidos desde el pasado domingo en una cordillera del Himalaya, han sido dados por muertos por el equipo de rescate que les buscaba.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la que le insta a dialogar y a negociar una consulta en Cataluña en el plazo más breve posible. Mas pide a Rajoy que active las vías legales y le recuerda el apoyo social de Cataluña a una consulta de autodeterminación.
Luis Bárcenas cumple hoy su primer mes en prisión. Durante ese tiempo, el extesorero del Partido Popular ha optado por cambiar de estrategia de defensa para demostrar que su partido se financió de forma ilegal durante 20 años.
En el exterior, en Egipto, nuevos enfrentamientos entre partidarios y detractores del depuesto presidente Mohamed Morsi. En estos combates, al menos 10 personas han fallecido y más de 500 han resultado heridas.
En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un ha presidido en Pyongyang un desfile militar gigantesco con más de 5.000 soldados presentes. El desfile es el acto principal de las conmemoraciones del 60 aniversario del armisticio que puso fin a la guerra de Corea en el año 1950.
En Brasil, nuevas protestas violentas, ya que durante una manifestación de 400 personas, un grupo de encapuchados sembró el pánico en el corazón financiero de Sao Paulo. Los encapuchados destruyeron más de 10 agencias bancarias y saquearon varios comercios.
En Portugal, el primer ministro Passos Coelho ha asegurado que la nueva reforma de los impuestos sobre las empresas solo podrá ser posible si el gobierno consigue llegar a un consenso con el Partido Socialista.
Miles de seguidores del exmandatario haitiano Jean-Bertrand Aristide tomaron hoy las calles de Puerto Príncipe para protestar contra el presidente de Haití, Michel Martelly, a quien acusan de la corrupción.
La noche, decíamos, ha sido toledana. Algunos han podido dormir. La previsión meteorológica para hoy habla de tormentas en el Alto Ebro. Joaquín Soto, cuéntanos cómo va a ser el tiempo hoy.
Sábado marcado por la posibilidad de chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el Alto Ebro y Pirineos. El sol permanecerá oculto por las nubes y con lluvias débiles o moderadas en el oeste de Galicia y el Cantábrico, con tormentas en el País Vasco. Además, el termómetro subirá ligeramente en el extremo suroriental y Baleares. Bajarán moderadamente las temperaturas en la mitad oeste peninsular, sin cambios en el resto. Los valores máximos se alcanzarán en Aragón. Especial atención en Zaragoza, con 39 grados, la Comunidad Valenciana y Murcia.
Gracias, Joaquín. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
4, 13, 19, 25 y 43. Soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Amelia Gómez es la teniente alcalde de Santiago de Compostela. Nos vamos hasta esa ciudad a estas horas. Amelia, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Nada, gracias a vosotros.
¿Recupera Santiago cierta normalidad a pesar de tanto dolor de las últimas horas?
Como se suele decir, la vida sigue, por supuesto que la vida sigue, y que recupera cierta normalidad, evidentemente la vida de la ciudad no se puede parar. No es la normalidad que hubiera sido la lógica en estos días, puesto que nos estábamos preparando, como sabéis, para celebrar las fiestas del apóstol. La noche del 24 eran los fuegos, pero todos los días siguientes teníamos previstas pues ciertas actividades, actuaciones, festividad. A celebrar en la Semana Grande de Santiago de Compostela. Así que, bueno, pues es una muy relativa normalidad la que estamos viviendo aquí.
Las crónicas dicen que desde ayer se han ido depositando flores en la reja de la catedral en señal de duelo, de solidaridad con las víctimas. Se han empezado a celebrar los primeros funerales. Santiago sigue volcado con los que perdieron la vida el miércoles.
Sí, evidentemente, eso, el recuerdo de las víctimas no se borrará jamás en esta ciudad, como tampoco se va a borrar el reconocimiento, ni se va a olvidar, por supuestísimo, el reconocimiento hacia todas aquellas personas que han estado colaborando, que colaboran durante todos estos días, desde el primer minuto, en la atención a la lamentable catástrofe. A mí, de verdad, no me cansaré jamás de recordar y de agradecer, y la palabra agradecer se me queda muy corta,
¿sí?,
la labor que han realizado los vecinos de la parroquia de Angrois, donde tuvo lugar el trágico siniestro, que ahora, cuando cada vez pasa el tiempo y vas reposando un poco más el suceso, te preguntas, si yo estuviera allí, ¿habría reaccionado como ellos?
Esa prontitud, ¿no?
Prontitud, y la palabra, o entre comillas, ponlo, sangre fría o lo que sea, ese arranque y ese vamos allí a actuar, y con las imágenes tan desagradables que tuvieron que tener ante sus ojos, y cómo ayudaron y cómo se volcaron y cómo no hubo problemas entre ellos para decir, es que hay que ayudar, pongo mi casa a disposición, mi coche, mis mantas, todo lo pusieron a disposición de lo que pasaba en el lugar de los hechos. A los vecinos, repito, el más que agradecimiento, como a todas las fuerzas de seguridad, a los sanitarios, a los bomberos, a la policía, todos los voluntarios de Protección Civil, toda la gente que participó en la atención a esta catástrofe.
Se ha hablado de la posibilidad de que en Andorís haya alguna modificación de la vía. ¿Hay algo concreto de esta cuestión? ¿Se ha hablado con el Ministerio de Fomento sobre este tema o en este momento? O sea, es todavía demasiado pronto.
Es muy pronto, yo creo que es muy pronto, mientras no se sepa exactamente, a cargo de la gente que está, los profesionales que están analizando el lugar, los restos, el accidente, viendo las imágenes, mientras todos estos profesionales no tengan exactamente la lectura oficial de lo que allí pasó, serán ellos los que concluyan esa necesidad. No, claro, nosotros desde el ayuntamiento poco podemos decir al respecto. Lo único que, si hay algo que mejorar, si hay algo que pues variar allí o que se haga, claro, evidentemente, pero en este momento de verdad no podemos decirlo.
Amalia Gómez, teniente alcalde de Santiago de Compostela, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros.
El Papa Francisco, después de asegurar ayer que Jesús está al lado de los jóvenes que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos, va a reunirse hoy con los obispos brasileños, con las autoridades políticas, y por la noche preside ya la vigilia de la JMJ, la vigilia que es una de las celebraciones centrales. Faustino Catalina.
Llegamos al penúltimo día de esta Jornada Mundial de la Juventud con un programa solo algo más ligero, en teoría, de los de días anteriores, en los que el Papa Francisco ha mantenido numerosos encuentros y celebraciones. En este sábado está previsto que celebre la Santa Misa en la Catedral de San Sebastián de Río de Janeiro a partir de las 9 con sacerdotes, religiosos y seminaristas. Después tendrá lugar un encuentro con los políticos del resto de la clase dirigente del país en el Teatro Municipal. A continuación almorzará en su residencia de estos días, en el Centro de Estudios de Sumaré, en esta ocasión con la presidencia de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil, los obispos de esta región de Río y el séquito papal. La jornada se completará por la tarde, a partir de las 7:30, las 12:30 de la noche en España, con la vigilia de oración con los jóvenes en Copacabana. En su paseo marítimo se les permitirá pasar la noche, aunque la previsión no es de lluvia, pero sí de temperaturas frescas, por eso se recomienda el abrigo.
Están siendo días intensos para los jóvenes que han peregrinado hasta Río, días para hacer experiencia de la fe. Margarita García.
El Cristo del Corcovado acoge con los brazos abiertos a los más de 2 millones de peregrinos que están por todos los rincones de Río de Janeiro, como la playa de Copacabana. Colas de 2 horas para subir al Pan de Azúcar, peregrinos amontonados alrededor de las calles por donde va a pasar el Papa. Estas son algunas de las imágenes que deja esta Jornada Mundial de la Juventud. La ciudad roza el caos, lo que obliga a los peregrinos a procurar no trasnochar por las calles. Que en una jornada como esta se junta una juventud alegre y esperanzada que canta el Papa Francisco con otra que no conoce o no quiere conocer a Dios. Mientras tanto, las portadas de los periódicos recogen titulares como la crítica del Papa Francisco a la desigualdad y la corrupción.
El Papa Francisco invita a estar al lado de los pobres en España. Ayer conocimos algo más de nuestros pobres, sobre nuestros pobres. El año pasado se atendieron a más de 14.000 personas sin hogar al día. Blanca Fuertes.
Los centros de atención a personas sin hogar atendieron a una media de 14.050 personas al día durante 2012. Esto supone un aumento de un 2,6% respecto a la anterior encuesta realizada en 2010. La ocupación media alcanzó el 86%, cifra inferior a la de 2010 gracias al aumento de la capacidad de estos centros. La prestación más frecuente fue la alimentación en un 85,6%, seguida de información, acogida y alojamiento en más de un 82% y orientación que supera el 75%. Por otro lado, el gasto total de los centros fue de 200 millones de euros y el gasto medio por centro fue de más de 270.000 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer la reforma local con la que quiere propiciar un ahorro de 8.000 millones de euros. Joaquín Vidmanos.
La reforma local incluye novedades de última hora. Por ejemplo, premiará, lo anuncia Montoro, la fusión de ayuntamientos.
Recibirán mayor apoyo financiero del Estado para favorecer esa fusión y evitar esa dispersión administrativa que en demasiadas ocasiones es muy costosa.
La reforma refuerza el papel de las diputaciones y elimina, tras la recomendación del Consejo de Estado, el elemento más controvertido. El gobierno cambia coste estándar por efectivo. Eso no impide la autonomía municipal plena y permitirá conocer el importe real de los servicios.
Si el problema para no apoyar hasta ahora de un grupo político, no quiero ni mencionar, era el coste estándar, pues ha perdido el argumento.
A pesar de relajar requisitos, Montoro sigue sin tener el apoyo del PSOE, que considera un bodrio la reforma, y de comunidades como Cataluña, que ya avanza que no la aplicará. Sí está satisfecho el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.
El sector turístico nos dejó ayer buena noticia. Los turistas extranjeros que visitaron España en el primer semestre del año se dejaron 24.416 millones de euros, un 6,6% más que hace un año. Paloma Arnaldos.
Hasta los 24.500 millones asciende el gasto del turismo internacional en el primer semestre de 2013. Y solo en el mes de junio el ascenso es del 2,6%, una cifra que sin duda alienta la esperanza del sector turístico. Juan Molas es el presidente de FEAT.
Dado que todavía no hay el gran componente vacacional de julio, agosto y septiembre, que son los 3 meses cumbre, que tengamos un dato como este, insisto que es una muy buena noticia.
Británicos y alemanes son los viajeros que más dinero dejaron en nuestro país. Sin embargo, es el mercado ruso el que más está creciendo y se perfila como uno de los principales generadores de gasto en España. En el primer semestre del año han ingresado 840 millones de euros.
Parecía que nos íbamos a librar de la ración de Bárcenas. Pues no, hay hoy también ración de Bárcenas, porque ayer conocimos la declaración de hace unos días ante el juez del extesorero del PP. Ya había medios que la habían adelantado. Hay quien la tuiteó mientras estaba produciendo. Patricia Rossetti.
Según la transcripción de la declaración a la que ha tenido acceso COPE, Bárcenas manifestó que la contabilidad B era real, que estaban incumpliendo la ley de financiación porque las donaciones superaban normalmente la cuantía permitida y las personas que donaban no podían hacerlo porque la ley expresamente lo prohibía. El extesorero manifestó que cuando dejó el cargo en 2009, Mariano Rajoy le prometió que mantendría un despacho, su secretaria, un coche con conductor sector y que seguiría cobrando sin EDIE. Y aseguró que su relación con Rajoy fue fluida hasta marzo de este año. El nombre de María Dolores de Cospedal sale muchas veces en la declaración. Bárcenas pidió a Rajoy que la secretaria general dejara de intoxicar en la prensa contra él. Fue en una reunión mantenida en marzo de 2010 a la que también asistieron su esposa, Rosalía Iglesias, y Javier Arenas, y advirtió a Rajoy: Mariano, o paras a María Dolores o te quedas sin secretaria general y sin candidata a Castilla-La Mancha. Eso es real, dijo textualmente. Durante las 5 horas de declaración, el juez le preguntó si quería descansar, a lo que Bárcenas dijo: yo le rogaría, señoría, acabar esto y volver a prisión lo antes posible.
Lo antes posible, quería volver Bárcenas a prisión. Rajoy comparece, como saben, la próxima semana en el Parlamento. Hemos tenido un adelanto de cómo va a plantear el presidente del Gobierno esa comparecencia, porque ayer la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María aseguró que no entrará en la estrategia procesal del ex tesorero del PP. Suponemos que esto significa que no va a responder a sus acusaciones. Susana Moneo.
La vicepresidenta defendía que Rajoy ha elegido la forma y el momento de acudir al Congreso para explicar lo ocurrido en el caso Bárcenas, pero también las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia económica. Dejaba claro que el presidente no va a entrar en el juego ni del ex tesorero ni de otros partidos.
Ha decidido comparecer al momento y la forma que le ha estimado oportuna, en cumplimiento de lo que es la responsabilidad de un gobierno, que es dar explicaciones a los ciudadanos. No servir a estrategias procesales de nadie, a las estrategias políticas de otras.
Y advertía a Soraya Sáenz de Santa María que serán otros, en clara referencia al Partido Socialista, los que tienen que dar explicaciones por sus planteamientos. Les pedía coherencia política.
Ayer hubo presentación de resultados de banca, resultados de CaixaBank y de Banco Popular. De momento no se habla de fusión. María García.
La economía española va ahora algo mejor, dicen desde el Banco Popular, al menos mejor que en comparación con el primer trimestre del año. Carlos Gómez, consejero delegado de la entidad.
Si bien parece que nos acercamos a la recuperación, aunque desconocemos su intensidad y su ritmo.
Al no conocer todavía ese ritmo, el banco mantendrá una política de prudencia. De hecho, su beneficio ha bajado en total 170 millones de euros en la mitad del año, un 3% menos que en el mismo periodo del año pasado. Recordemos que fue una de las entidades que no superó el test de estrés de Oliver Wyman, por la que tuvo que hacer una ampliación de capital para evitar las ayudas públicas. Descarta volver a hacer una nueva.
El banco no necesita, después del refuerzo que hizo el año anterior, ningún refuerzo adicional de capital.
Por cierto, que Gómez ha descartado una posible fusión con CaixaBank, que ayer también presentaba resultados con un beneficio neto de 408 millones de euros.
El uso del casco en ciudad para los ciclistas será obligatorio para los menores de edad. Se harán pruebas de drogas y de alcohol a los peatones que infrinjan normas de circulación. Son medidas incluidas en el proyecto de reforma de ley de tráfico y seguridad vial aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Sefi García.
Conducir bebido supondrá una sanción económica de 1.000 euros, el doble de la actual. El Gobierno mantiene las tasas máximas de alcohol permitidas y los puntos que se quitan del carnet de conducir en caso de dar positivo en la prueba de alcoholemia. Los peatones que cometan infracciones también tendrán que someterse a estas pruebas. Además, la reforma de la ley de tráfico hace obligatorio el uso del casco solo para los menores de 18 años que circulen en bicicleta, no solo en vías interurbanas, sino también en la ciudad. Dos aspectos de la reforma que tiene un objetivo, según el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Tendremos una normativa jurídica que nos permitirá afrontar ese reto de ser un país pionero en seguridad vial de una manera más eficaz que hasta ahora.
El ministro prevé que la reforma esté en vigor a finales de año y complementada con la del reglamento de circulación en primavera.
Los tres alpinistas españoles perdidos desde el pasado domingo 21 en Kaserbrum, en la cordillera del Himalaya, han sido dados por fallecidos por el equipo de rescate que les buscaba desde hace días. Manuel Ángel Gómez.
Los tres montañeros han sido dados por fallecidos por los equipos de rescate. Lo ha anunciado la propia expedición tras un último intento por localizarles. El último contacto con Abel Alonso, Álvaro Paredes y Chevy Gómez lo tuvieron el lunes. Dos helicópteros han subido hasta la zona donde deberían hallarse los tres escaladores, pero no han encontrado a nadie. Nos lo contaba Mansur Hussein, presidente del Club Alpino de Pakistán. Obviamente ha llevado tanto tiempo poner en marcha el rescate que habrán sufrido una caída. Por eso no están allí, no están en la ruta. Deben haberse resbalado en algún sitio o en el otro lado. Algo les ha pasado. Los cuerpos no están allí. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha dicho que tiene conocimiento del comunicado de la expedición, se suma a su petición de respeto por los familiares, amigos y compañeros de los tres montañeros y agradece la ayuda prestada por las autoridades pakistaníes.
El índice Dow Jones terminó la sesión de ayer en Wall Street prácticamente en tablas, con una subida del 0,02%. El IBEX 35 se anotó una ganancia del 0,86%. Terminó la jornada del viernes en 8.353 puntos. Fernando Mañueco.
La bolsa ha acumulado importantes ganancias en esta última semana, animada por los buenos datos de empleo que se han publicado en España. Además, ha gustado el buen dato de PIB que ha adelantado el Banco Central Español. La economía se ha contraído solo una décima en el segundo trimestre frente a las cinco del primero. El índice IBEX 35 ha superado con mucha holgura la resistencia psicológica de los 8.000 puntos, lo que es buena señal. Esta semana han subido sobre todo los bancos. Bankinter y Popular han publicado buenos resultados. Hay rumores sobre posibles operaciones en el sector financiero. Se dice que la Caixa estaría interesada en el Popular. Hay alzas importantes también en Telefónica, que ha ganado 2.056 millones de euros en el primer semestre, apenas un 1% menos que en el mismo periodo del año pasado. Telefónica, además, se ha visto impulsada por la compra de la filial de telefonía móvil que tiene la operadora holandesa KPN en Alemania. Ha subido también Iberdrola. Su beneficio se ha reducido un 2% en el primer semestre. Ha ganado 1.728 millones de euros. En el mercado de deuda, la prima de riesgo baja de los 300 puntos. Hace un año, recordemos, marcó un máximo histórico en 640. Hace un año, los bonos españoles a 10 años ofrecieron una rentabilidad próxima al 8% frente al 4,6% de hoy. El Tesoro ha colocado en esta semana 3.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Ha tenido éxito, ya que ha conseguido reducir sustancialmente su coste de financiación.
Más plata para España en el Mundial de Sincronizada. Carmen Serra.
En fútbol, ayer fue presentado Gerardo Tata Martino como nuevo técnico del Barcelona. El argentino habló de, entre otras cosas, de la compatibilidad de que jueguen juntos Messi y Neymar.
Y a mí no se me ocurre pensar que no tengan posibilidad de jugar juntos, ¿no? En todo caso, si no pueden jugar juntos, es un déficit del entrenador y no un problema de los jugadores.
Martino se incorporará a la disciplina culé en Oslo, de cara al encuentro que hoy disputarán contra el Vålerenga noruego. Además, el Real Madrid jugará a las 8 de la noche contra el Paris Saint-Germain en Göteborg. Xavi Alonso, Varane e Illarramendi se han quedado fuera de la convocatoria. Los que sí entran son Coentrao y Kaká. Por su parte, el Atlético de Madrid se medirá al Estudiantes de La Plata, que dirige Mauricio Pellegrino. En el Mundial de Natación, que se está celebrando en Barcelona, el equipo de Sincronizada ha conseguido la medalla de plata en el ejercicio de técnica libre. Es el sexto metal en lo que va de competición. Ona Carbonell ha reconocido el esfuerzo que les ha supuesto esta medalla.
Increíble, la verdad es que hemos nadado muy bien, que esto es lo importante. Una plata es increíble, ha costado mucho, no era nada fácil, así que objetivo más que cumplido.
Y en Fórmula 1, a las 2 de la tarde, se disputarán los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Hungría, en el que Vettel dominó los libres de ayer y Fernando Alonso acabó cuarto.
Y por aquí está José Luis Restán, que enseguida nos va a dar las claves de lo que está ocurriendo en la JMJ, pero antes nos cuenta cuál ha sido la posición editorial de esta casa, de la cadena COPE, a través de su línea editorial. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. La festividad de Santiago Apóstol se ha trocado este año en día de dolor y luto como consecuencia del terrible accidente ferroviario registrado en las cercanías de la capital gallega. En nuestra línea editorial hemos destacado la eficaz movilización de todos los servicios de emergencia y el formidable movimiento de solidaridad para ofrecer sangre a los heridos. El cardenal Rouco manifestaba en COPE desde Río de Janeiro la cercanía del Papa con las víctimas en el centro de la celebración de la JMJ. En su encíclica Lumen Fidei, Francisco afirma que al hombre que sufre, Dios no le da un razonamiento que lo explique todo, sino que le responde con una presencia que le acompaña, con una historia de bien que se une a toda la historia de sufrimiento, para abrir en ella un resquicio de luz. Esa es la esperanza que alentó en las celebraciones litúrgicas del apóstol Santiago en toda España. La JMJ ha estado muy presente toda la semana en nuestra línea editorial. El Papa Francisco se ha presentado como el apóstol Pedro, que no posee oro ni plata, pero lleva consigo a Jesucristo, el tesoro más precioso, que alimenta la llama de amor fraterno que arde en todo corazón. Recordó que la jornada tiene como protagonistas principales a los jóvenes que provienen de diversos continentes, con diferentes culturas e idiomas, pero que encuentran en Cristo la respuesta a sus más altas aspiraciones. Cristo es el único que puede saciar el hambre de una verdad clara y de un genuino amor que los una por encima de cualquier diferencia. Francisco subrayó también la dimensión misionera de esta JMJ de Río al decir que Cristo confía a los jóvenes el futuro de su propia misión, para que puedan ir al mundo sin miedo, con la certeza de que no quedarán defraudados. Así ha empezado el gran encuentro de los jóvenes del mundo con el Papa Francisco. Aquí, en COPE, lo seguimos paso a paso. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano, en el corazón del verano, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Seguimos muy pendientes de los heridos del accidente de Santiago. 81 siguen hospitalizados, 31 en estado crítico. Se han terminado prácticamente las labores de identificación de los cadáveres. Solo hay 3 víctimas mortales que están sin identificar. Hemos sabido que el funeral se va a celebrar el próximo lunes a las 7 de la tarde. Ayer el príncipe de Felipe visitó a las familias y agradeció el ejemplo que dieron los vecinos de Angrois atendiendo a los heridos, atendiendo a los que habían sufrido el accidente. El maquinista se ha negado a declarar en las últimas horas y Adif asegura que había que haber frenado 4 kilómetros antes. Desde la JMJ, el Papa Francisco en Río de Janeiro ha asegurado que Jesús está cerca de aquellos que se han alejado de la Iglesia por el escándalo de la incoherencia de los cristianos. 6:31, les contamos más cosas con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uriga.
Xevi Gómez, Abel Alonso y Álvaro Paredes, los 3 alpinistas españoles perdidos desde el pasado domingo en una cordillera del Himalaya, han sido dados por fallecidos por el equipo de rescate que les buscaba.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha enviado una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la que le insta a dialogar y negociar una consulta en el plazo más breve posible. Mas pide a Rajoy que active las vías legales y le recuerda el apoyo social de Cataluña a una consulta de autodeterminación.
Luis Bárcenas cumple hoy su primer mes en prisión. Durante este tiempo, el tesorero del Partido Popular ha optado por cambiar su estrategia de defensa para demostrar que su partido se financió de forma ilegal durante 20 años.
En el exterior, en Egipto, nuevos enfrentamientos entre partidarios y detractores del depuesto presidente Mohamed Morsi. En esos combates, al menos 10 personas han fallecido y unas 500 han resultado heridas.
En Corea del Norte, el líder Kim Jong-un ha presidido en Pyongyang un desfile militar gigantesco con más de 5.000 soldados presentes. El desfile es el acto principal de las conmemoraciones del 60 aniversario del amnisticio que puso fin a la guerra de Corea de 1953.
En Brasil, nuevas protestas violentas, ya que durante una manifestación de 400 personas, un grupo de encapuchados sembró el pánico en el corazón financiero de la ciudad de Sao Paulo. Los encapuchados destruyeron más de 10 agencias bancarias y además saquearon varios comercios.
En Portugal, el primer ministro Passos Coelho ha asegurado que la nueva reforma de los impuestos sobre las empresas solo podrá ser posible si el gobierno consigue llegar a un consenso con el Partido Socialista.
Y miles de seguidores del exmandatario haitiano Jean-Bertrand en Aristide tomaron hoy las calles de Puerto Príncipe para protestar contra el presidente de Haití, Michel Martelly, a quien acusan de corrupción.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida le pedimos a José Luis Restán que nos analice qué es lo que está sucediendo en la JMJ. Están siendo jornadas intensas, jornadas muy proféticas del Papa Francisco, y con su ayuda vamos a desglosar esos mensajes, esos gestos que está dejando el Papa Francisco para los jóvenes y para los que no son tan jóvenes. Una pausa para la publicidad.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que hay afuera.
COPE, estar informado.
Ernesto Sainz de Buruaga, Javi Nieves, Paco González, siempre pendientes de la noticia para contártela. ¿Te imaginas trabajar con ellos?
Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE.
Un máster con orientación profesional para que primero aprendas y a continuación trabajes en la radio durante un año de prácticas remuneradas. Garantizado.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en el corazón de la JMJ brasileña. Hoy es la vigilia con los jóvenes, mañana será la misa. ¿Quién mejor que José Luis Restán para desvelarnos las claves de lo que ha sucedido hasta ese momento en Río y de lo que va a suceder en las próximas horas? José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a intentar resumir, si te parece, valorar, sintetizar lo que ha sucedido hasta ahora. El Papa lleva desde el lunes en Brasil, ha tenido multitud de gestos, multitud de intervenciones y ha subrayado, me parece a mí, la necesidad de una iglesia misionera y de una iglesia que esté con los pobres. No sé si estos son dos ejes pueden ser la clave de lo que está ocurriendo.
Sí, evidentemente son dos ejes muy claros. Bueno, yo añadiría, si quieres, la centralidad absoluta de la persona de Jesús. Es decir, el Papa entra en Brasil diciendo las mismas palabras que Pedro cuando se encuentra con el paralítico después de la resurrección. No tengo oro ni plata. Que yo podría traducir, yo creo que sin demasiado forzar, por no tengo programas técnicos, soluciones políticas, respuestas de naturaleza económico-científica. Lo que tengo es la fe en Jesucristo. Y esa fe es verdad que abraza todo lo humano, que da una perspectiva nueva, que mueve a un compromiso con toda la realidad de la vida, especialmente con los más vulnerables. Ahí ha sido muy llamativa la insistencia en lo que él llama las dos puntas de la sociedad, los jóvenes, incluyendo los niños y los no nacidos, y los viejos,
no
los
queremos ancianos. Descartes, ¿no?
Exactamente, la condena de lo que él llama la cultura del descarte. Esto lo dijo de una manera vivísima a los jóvenes argentinos en la Catedral de Río, que tuvo un encuentro muy especial con ellos, podríamos decir, absolutamente sin papeles, absolutamente donde vimos al Papa hablando en su lengua e improvisando, que es, yo creo,
aunque hablase español, tú nos puedes traducir esa expresión de quiero lío. ¿Eso qué significa?
Hombre, quiero lío, a ver, río. Interpretar a un papa siempre es un poco...
Nosotros sabemos lo que significa lío.
Yo creo que él nos ha dejado, dentro de que la palabra es sobre todo evocativa y metafórica, con esa riqueza de su gestión y de imágenes que es parte de su secreto de comunicación, pero en cierto modo lo explica luego. Él lo que no quiere es una iglesia encerrada en sí misma, que se autojustifica por sus propias acciones, que se mira al ombligo, sino una iglesia que sale por las calles, que se el encuentro, pues eso, con el pobre, pero el pobre no es solo el que no tiene dinero, es también el que está solo, el que está
abandonado, en la cárcel, ¿no?
El que está en la cárcel, el que no tiene significado para su propia vida, es el que vive esclavizado por tantos ídolos. Yo creo que muy importante ha sido la visita al sanatorio de San Francisco de la Divina Providencia, donde hay un programa de atención y de reinserción de jóvenes toxicómanos. El Papa hizo una condena de estos mercaderes de la muerte que prometen felicidad, paraísos artificiales y que encadenan la vida de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es lo que significa hacer lío. No nos conformemos con las plazas que ya tenemos, con los puestos que ya tenemos, no nos autosatisfagamos con nuestras propias actividades, no nos convirtamos no convirtamos la fe en un formalismo ni en un intelectualismo, sino que salgamos por los caminos, nuestro campo es el mundo, que diría el Evangelio de San Mateo, al encuentro de tanta gente que realmente vive sin esta riqueza, sin este tesoro de Jesucristo.
José Luis, vamos a ver, se ha destacado que Brasil es un país con
muchos millones de católicos, pero eso no significa que sea un país fácil para la fe, porque incluso en Río de Janeiro, bueno, la presencia para la fe católica, sí, porque sí, hay otras iglesias que ganan terreno, es decir, hay gente que abraza otro tipo de credos. En este contexto, ¿no?, en este contexto, bueno, muy latinoamericano, en el que la fe católica también está en relación con otras fes protestantes o incluso de sectas en algún momento, ¿cómo podemos entender la lección que está dando el Papa Francisco? ¿Qué está enseñando el Papa Francisco en esta JMJ para responder a ese reto? Porque, claro, solo, digamos, la inercia no es suficiente, parece.
Pues mira, este sería un tema apasionante, porque bien dices que aunque Brasil es el país con más número de católicos de todo el mundo, ha habido un declinar estadístico, hablo estadísticamente, de la fe católica muy importante. Y el otro día leía yo unas estadísticas, en la ciudad de Río de Janeiro, donde se está desarrollando la JMJ, los católicos son el grupo mayoritario, pero ya no son la mayoría de la población. No son la mayoría de la población. Esto es significativo, porque hace 20, 30, 50 años, desde luego, lo eran. Entonces, algo ha pasado, y alguien lo ha dicho en la iglesia brasileña, algo no estaremos haciendo bien, más allá que está la sacrosanta libertad de las personas. Esto indica, y sin embargo la iglesia en Brasil ha tenido siempre un compromiso social fortísimo.
Ajá.
Yo creo que esto indica varias cosas. Primero, que la centralidad de la fe en Jesús, esta fe que no se puede licuar, decía el Papa, que hay que tomar a Jesús entero, Jesús vivo y presente. En la totalidad, incluyendo su cruz, incluyendo el escándalo de la cruz, incluyendo lo que significa que estar vivo y resucitado a través de la carne de Cristo, de la que habla tanto el Papa, de su Iglesia, ¿no? Y esto, esta fisicidad de la fe, que no estar como separado del pueblo, aunque administres obras magníficas y servicios estupendos, yo creo que es una primera cosa. Esta comunicación vis a vis, podríamos decir, cara a cara de la fe, como comunicación de la propia humanidad, que el Papa hace de una manera tan eficaz y tan inmediata, es quizás una respuesta. Te diré, y no lo dice José Luis Restán, sino lo dice nada menos que el prefecto de la doctrina de la fe, Gerhard Müller, que ayer leía una entrevista suya a punto de coger el avión para llegar a Río para la clausura de la JMJ, que él piensa que justamente esta predicación de Francisco será muy eficaz para que muchas personas que eran de matriz católica pero abandonaron la fe y se entregaron pues a sectas, movimientos pentecostales, etcétera, puedan recuperar una senda de retorno a casa, de retorno a la casa de la Iglesia. Yo creo que eso es posible, aunque no va a depender solo del impacto de Francisco estos días. Evidentemente la Iglesia brasileira tiene por delante un gran trabajo, como la Iglesia en todos los países de América Latina, por hablar de América Latina, de aquí de Europa Occidental, pues podemos hablar.
Y luego está ese reto de esa modernización de Brasil, que empieza a tener clases medias, y la aparición de la clase media en Europa por lo menos estuvo siempre aparejada
un factor secularizador
con la secularización. Por terminar, la cuestión de, porque esto, claro, estaríamos aquí toda la mañana, la cuestión de Aparecida, claro, dicen algunos que Francisco se fragua como papa en el documento de Aparecida que él redacta cuando se ha marchado Benedicto XVI. Aparecida, Río de Janeiro, conexiones entre una cosa y otra.
Yo creo que muy importante, yo destaco un gesto que nuestros oyentes que a lo mejor pudieron ver estas imágenes a través de 13 Televisión, espero que no les pasara inadvertido. Al terminar la celebración de la Eucaristía, una Eucaristía muy sencilla, llena de piedad mariana, muy del pueblo, al Papa le van a entregar, sus ayudantes, el maestro de ceremonias, le va a entregar el báculo pastoral para que descienda por las escaleras y atraviese el recorrido rumbo al balcón en el que luego iba a bendecir a los miles de personas que estaban fuera. En ese momento el Papa rechaza con un movimiento de la mano el báculo y pide que se le entregue una réplica de Nuestra Señora Aparecida, que es una imagen de la Virgen pequeñita, de color más bien oscuro, casi negra, con su manto, bordada la imagen del escudo de Brasil y del escudo vaticano. El Papa la toma y se agarra a ella como si fuese el báculo y camina con esa imagen agarrado a ella, yo diría que más que sosteniendo a la Virgen, como si él se sostuviera en la Virgen, ¿no? Y después sale fuera y con esa imagen en alto hace la señal de la cruz bendiciendo al pueblo con esta imagen. Cuando la Iglesia busca a Jesús, siempre llama a la puerta de la Madre, dijo el Papa. Y dijo otra cosa poniendo su pontificado bajo la protección de María: si tú no has dudado, yo tampoco puedo dudar. la dimensión mariana del pontificado es evidente, y eso contiene muchas, muchas enseñanzas, tiene una gran trascendencia teológica, y quizás apunta también un factor de resistencia que ha tenido el catolicismo popular latinoamericano frente a la contaminación ideológica que fue tan dura en los años 70.
Pues tenemos muchas horas todavía de JMJ por delante, se las vamos a contar sobre todo en su momento culminante aquí en la cadena COPE. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Agitación en Egipto. Al menos 5 muertos ayer en un nuevo día de protestas. La justicia egipcia ordenó ayer prisión preventiva durante 15 días para el depuesto presidente Mohamed Mursi por supuestos contactos con el grupo Hamas. Claudia Bayó.
Mursi deberá permanecer 15 días en prisión preventiva acusado de conspirar con el grupo islamista palestino Hamas, asesinar a policías y secuestrar soldados egipcios. Eva Suárez, directora adjunta de Amnistía Internacional, en declaraciones a COPE, ha denunciado la falta de intervención de la policía en el país durante las manifestaciones.
Hacemos un llamamiento a la policía para que proteja imparcialmente a los manifestantes de todos los bandos en este contexto de extrema polarización que se está viviendo en Egipto estos días.
Al menos 33 personas han resultado heridas durante las manifestaciones convocadas en distintas partes de Egipto por partidarios y opositores al régimen.
Nueva oleada de protestas en las calles de Túnez tras el asesinato del líder de la oposición, Mohamed Brahmi. Beatriz Mesa.
Una nueva oleada de protestas se avecina en Túnez tras el segundo crimen político cometido en manos de un grupo armado que podría estar relacionado con los movimientos extremistas violentos. Mohamed Brahim fue asesinado cruelmente tras recibir 11 disparos en la cabeza. Era un líder político de la izquierda laica, como lo fue Shoukry Belaid, también abatido hace unos meses. Ambos eran conocidos en el país por sus manifestaciones contra el gobierno islamista de Nagda. En Túnez se abre así una nueva crisis política. Los seculares ya han pedido la disolución del Ejecutivo y la formación de un gobierno de salvación nacional.
Portugal quiere cerrar la crisis política que sufre desde principios de mes. El nuevo gobierno de coalición de centro-derecha presentará una moción de confianza la próxima semana. Begoña Íñiguez.
Con la moción de confianza que se presentará en el Parlamento luso este martes, la coalición de centro-derecha del primer ministro Passos Coelho y de su socio el viceprimer ministro Paulo Portas quiere dar por zanjada la crisis política que ha mantenido en vilo a Portugal las últimas 3 semanas, haciendo disparar la deuda pública y poniendo al país a las puertas de un segundo rescate. Esta semana las aguas han vuelto a su cauce tras la remodelación gubernamental aprobada por el presidente Cavaco, quien ha jugado papel decisivo en el punto y final a la crisis política. Los nuevos ministros, el de Exteriores Rui Machete, el de Economía Antonio Pires de Lima y el de Medio Ambiente Moreira da Silva, son 3 pesos pesados del PSD y del CDS-PP, los partidos de Passos Coelho y de Portas. El nuevo gobierno de Passos quiere llegar al final de la legislatura y terminar el programa de rescate en 2014. Dispone de mayoría absoluta y es mucho más político que el anterior, tras la salida de los técnicos Víctor Gaspar de Finanzas y Santos Pereira de Economía.
La eurozona dio luz verde ayer al pago de nuevas ayudas para Grecia. Bruselas, Miguel Sánchez.
Aunque el desembolso ya se ha aprobado, la ayuda no se va a entregar hasta el lunes. Europa toma su decisión después de haber constatado que Grecia, ahora sí, lleva a cabo las reformas planteadas por Bruselas. La última, la aprobación este jueves, de enviar a la reserva laboral un total de 4.200 profesores antes de final de mes. Este pago es el primero que se realiza desde que el Eurogrupo decidiera fraccionar aún más los pagos a Atenas para forzarla a cumplir con las reformas en su economía. El segundo minitramo, unos 500 millones de euros, tendrá lugar el próximo mes de octubre. Fuentes comunitarias reconocen que Grecia todavía tiene un agujero financiero cercano a los 4.000 millones de euros que tendrá que resolverse antes del verano del año que viene.
Las autoridades castristas celebraron ayer el 60 aniversario del fallado asalto al cuartel Moncada, una fecha emblemática para el inicio de la revolución castrista, para el inicio de una revolución que ha dejado al pueblo cubano ya casi 60 años sin libertad. El disidente Guillermo Fariñas dijo ayer que Cuba vive una mal llamada revolución
porque los jóvenes lo que quieren es huir del país. Jacobo García.
Desde Santiago de Cuba, donde empezó todo, Raúl Castro presidió los actos por los 60 años del asalto frustrado al mítico cuartel de Batista. Aquel 26 de julio de 1953, solo 135 guerrilleros, encabezados por Fidel y Raúl Castro, fracasaron en su kamikaze intento por asaltar el cuartel. Pero, sin embargo, se dio comienzo a una guerra que terminaría con la entrada, el 1 de enero del 59, de aquellos barbudos que tumbaron la dictadura y que hoy, 60 años después, siguen en el poder. Pero las celebraciones han llegado desde más allá de Cuba, de Angola y de Venezuela incluso, donde Maduro ha reconocido la importancia de la fecha.
Fue la respuesta histórica en el siglo XX de una juventud que se atrevió a señalar un camino.
Volviendo a la isla, durante el discurso de Castro se recordó a México al señalar que nunca se olvidarán que dio albergue a los revolucionarios cubanos en referencia a los tripulantes del Granma y que después del triunfo de los Castro fue el único gobierno de América Latina que no les dejó solos, dijo el menor de los Castro.
Disidentes chinos han denunciado el aumento del control policial en el país tras ser detenidos una decena de ellos. Corresponsal en China, Pablo M. Díez.
En China, algunos disidentes no pueden ni celebrar su cumpleaños en paz. Eso es lo que le ha ocurrido a Hu Jia, uno de los disidentes más importantes que quedan en libertad y a quien el Parlamento Europeo concedió en 2008 el premio Sájarov por su defensa de los derechos humanos. Junto a 20 amigos, estaba celebrando su 40 cumpleaños en un restaurante de Shenzhen, una ciudad al sur de China fronteriza con Hong Kong, cuando la policía irrumpió en el local. Alertados por la presencia de Hu Jia y otros disidentes en la reunión, los agentes los interrogaron primero en el restaurante y luego se los llevaron a comisaría durante más de 2 horas y media. Otro disidente presente, el abogado Ten Biao, ha denunciado el cada vez mayor control del autoritario régimen de Pekín. Uno de sus clientes, el profesor de Derecho Su Jiong, fue detenido hace una semana por pedir a los nuevos dirigentes chinos que desvelaran sus cuentas, tal y como había prometido el anterior presidente Hu Jintao. El disidente más famoso de China, el premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, cumple una condena de 11 años de cárcel por promover la Carta 08 por la democracia.
Y tenemos una última hora que nos llega desde Filipinas. 6 muertos y decenas de heridos tras explotar una bomba en el sur del país. Al menos 6 personas, como les decimos, han muerto y más de 20 han resultado heridas a causa de la explosión que se ha producido en un restaurante. Hacemos una pausa para la publicidad. Enseguida volvemos hasta Santiago de Compostela. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de la jornada trágica del miércoles, con uno de los que estaban allí para ayudar a los que habían quedado atrapados dentro del tren.
La noticia cuando sucede.
Hay un descarrilamiento en la estación de tren Santiago de Compostela.
Y varios vagones salieron despedidos por el aire, un par de ellos. Ajá. Y los otros están contra el talud del AVE.
Tu información al minuto. En COPE.
Unos 50 agentes de la Policía Científica trabajan en el escenario de los hechos.
Entre las personas ingresadas está uno de los maquinistas. El otro ha sido imputado para dar explicaciones ante la justicia por el accidente.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidades de tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La imagen de la tragedia del pasado miércoles es la de un bombero rescatando a una niña en la zona del siniestro. Ese bombero es José Ramón Baliñas. José Ramón Baliñas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Ramón, ¿cuál fue la impresión que te llevaste tan pronto como llegaste a esa curva fatídica donde el tren descarriló?
Bueno, la impresión que nos llevamos... Voy a hablar en plural porque somos un equipo de trabajo, no es individual mío. Quiero aclarar que la foto es simplemente una anécdota de una foto que pudo haber salido cualquier otra persona. Le decía con esto que una vez llegamos al lugar del siniestro, la imagen es sobrecogedora, impactante. Nuestro trabajo ves cosas, trabajos difíciles, pero la escena es impresionante porque el accidente, nunca piensas que un accidente puede llegar a tener una dimensión tan grande.
¿Y cuál es la primera reacción? O sea, ¿qué atiende uno primero? ¿Cómo sabe dónde tiene que ir?
Bueno, somos profesionales y sabemos que lo importante es sacar a las personas que necesitan ayuda de este sitio tan, tan horroroso, la gente que está menos herida o que es incluso capaz de moverse por sí misma, sacarlos lo más rápidamente posible de ese sitio y ya inmediatamente rescatar a toda la gente que está malherida y que no se puede mover por ella, vamos.
Pero claro, el acceso es muy complicado porque aquello se ha convertido
en... El acceso, claro, las vías del tren están valladas, están súper seguras para que nadie pueda acceder a ellas, entonces claro, es muy difícil de acceder a ellas. El punto del accidente en el lado del rescate fue también una ayuda porque teníamos ahí un pequeño trozo donde hemos sacado a algunos de los heridos que como digo, podían valerse por sí mismos hacia una zona donde había un pequeño pasadizo, porque estos días tienen unos arcenes de muy anchos y muy profundos donde no pueden no puede saltar una persona normal, tienes que ser un deportista para saltar ese tema, sí.
Pero al llegar al punto del accidente se oía lamentos, o sea, se podían identificar los heridos que o uno seguía ahí por la intuición.
No, lo sigues por la intuición de sacar a alguien, ¿no? Yo sí había gritos, no sé. Ni a oírlos ni a ser consciente de que... lo único que sí que eres consciente es de que hay que sacar lo más pronto posible a la gente que realmente necesita ayuda, que está pasando unos momentos después del accidente, pues los peores momentos de su vida, me imagino.
Ya, y cuando usted, por ejemplo, recoge a esta niña y la alza en brazos... habla con ella, la intenta tranquilizar, ¿qué se hace en un momento? Claro, ¿qué hizo usted?
Yo la intento tranquilizar, yo veo que está allí con varias personas que, como le he dicho, no estaba dentro del vagón esta niña ya estaba junto con otras personas y otros niños entre las vías, habían salido del tren, no sé cómo, como ellos sabrán y sabrán cómo se habrán salido,
ya.
Entonces es encaminarlos hacia un lugar seguro, ya. Es lo que se hizo, la niña la cogí en brazos porque no se encontraban, que no podían andar, tendría alguna lesión en el pie, lo único que recuerdo es que me dio las gracias y no hay más tampoco que decir.
Usted ha destacado la labor de los vecinos. Cuando ustedes llegan, los vecinos ya se han puesto manos a la obra a atender a los heridos. ¿Qué están haciendo los vecinos?
Cuenta que el accidente ocurre en un sitio donde es un parque público, donde afortunadamente no había gente, porque en otras ocasiones suele haber mucha gente allí, o niños, o lo que sea. Y entonces las casas están prácticamente a pie de la vía.
Ajá.
Ellos, en cuanto oyen el ruido, el estruendo, bajan ya y echan una mano a todas las personas que necesitan. Estos que son fueron los primeros, hay que agradecerle a los vecinos esa capacidad de respuesta, arriesgando sin saber lo que podía haber pasado allí.
Ya, no sabían si podía llegar otro tren o si podía pasar cualquier cosa, claro.
Efectivamente, pero yo creo que en ese momento nadie solamente piensa en ayudar, como después si se hizo ya con el resto del cuerpo de seguridad.
José Ramón Baliñas, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días y gracias a todos, venga, hasta luego.
Y cuando faltan algo menos de 4 minutos para las 7, las 6 de la mañana en las Islas Canarias, vamos a repasar cómo viene la prensa, que sigue ocupada en sus portadas por el accidente de Santiago. Miriam García, cuéntanos.
Pues así es, el diario ABC titula: el conductor tenía que haber frenado 4 kilómetros antes. La foto es para los príncipes durante su visita a los heridos, rodeados de gente. Destaca en la portada de este periódico también las palabras del príncipe, que dijo ayer: España puede estar orgullosa de vosotros. Además, también dice en la portada que Adif revela que el maquinista que ayer se negó a declarar desatendió la hoja de ruta que le obligaba a reducir la velocidad. El periódico El Mundo titula: maquinistas denuncian fallos en la seguridad de los Alvia. Otros titulares que llevan es que Bárcenas le ha dicho al juez Ruz: hay contabilidad B en las regionales del Partido Popular, o que Andalucía, País Vasco y Cataluña se rebelan contra la reforma local del gobierno. La foto es para los enfrentamientos que se siguen produciendo en Egipto y afirma que la guerra en las calles sigue tras el encarcelamiento de Mursi. Por su parte, El País titula: los presidentes de Renfe y de Adif culpan al maquinista del tren de Santiago. Este periódico afirma que los responsables ferroviarios dicen que debería haber reducido antes la velocidad. El conductor se niega a declarar ante la policía. Lleva una entrevista a este periódico con Susana Relaño, una de las supervivientes, que le envió un WhatsApp a su marido en el que decía: accidente, no sé si saldré, me ahogo aplastada. En esta entrevista que le hace el periódico El País, afirma que se quitó brazos y piernas de encima y encendió el móvil para mandarle un mensaje a su marido, y que al lado suyo había un niño de 4 años del que no sabe nada. Otros titulares que lleva: el Estado da por perdido casi todo el rescate bancario, el interventor acusa a Griñán de pasividad ante los seres, y la foto es para el primer tren Alvia que llega a Santiago tras el accidente que pasa junto a la locomotora del tren siniestrado el miércoles. Y por último, La Razón titula In Memoriam y muestra los nombres y apellidos de las primeras 66 víctimas con sus respectivas edades sobre un fondo negro, marcando el luto por los fallecidos. La foto es para los príncipes Felipe y Leticia, recogiendo las palabras del príncipe en las que decía que esto también hace país. Los príncipes ensalzaron la labor de los voluntarios. Y otros titulares que lleva es que la policía cree que el conductor causó el accidente por una imprudencia, y Adif asegura que el maquinista debería haber frenado 4 kilómetros antes. Sigue marcada todavía por ese accidente de Santiago.
En la prensa, si viene, todos los indicios apuntan a esa imprudencia, a ese exceso de velocidad. A partir de las 7 tendremos con nosotros al alcalde de Santiago. También estaremos en Río de Janeiro. Hablaremos con Mario Iceta, el monseñor Mario Iceta, el obispo de Bilbao, que nos contará lo último de lo que ha sucedido en la JMJ. Una hora intensa todavía de radio por delante.